Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos un sábado más, sábado madrugada, sábado noche igual, sábado misterio, porque aquí estamos, una vez más, en Madrid Misterioso. Gracias por la buena acogida que está teniendo este nuevo horario, complicado para algunos y más asequible para otros. Este es un programa para aves nocturnas y es un programa de tertulia nocturna, tertulia pasada la medianoche, y eso es lo que va a ser hoy nuestro programa. Un solo tema, vamos hasta el final con una entrevista a una persona apasionante y a una persona que sabe transmitir su pasión a través de las letras, ya sea mediante la escritura. Vamos a hablar con el autor de Mi OVNI de la Perestroika, Daniel Utrilla, o ya sea mediante el diálogo, como vais a escuchar ahora, sus pasiones, que son muchas, no solamente lo que llamamos el fenómeno OVNI. ¿Qué nos puede contar una persona que vive en Moscú? Teléfono rojo, vamos a hacer la conexión con Daniel Utrilla, Madrid, Moscú, y que nos cuente todo lo apasionante que ha sido redactar este libro, Mi OVNI de la Perestroika. Solamente recordaros que seguimos con ese proyecto San Carlos, sigo recopilando los casos de sucesos extraños acontecidos en el interior del Museo Reina Sofía. Si sabes de alguien, por favor, comunícale que estoy buscando estos datos, y simplemente os dejo el correo infomadridmisterioso@gmail.com. Por lo demás, podéis seguirnos en todas las redes sociales y también deciros que, si os apetece, ya para el día 31 está llena, pero para el 29 y el 30 de este mes de octubre todavía quedan huecos para la ruta misteriosa Noche de Ánimas, una ruta especial que voy a estar guiando solamente esos 3 días por puntos que no solemos recorrer de Madrid y del Parque del Retiro, y por supuesto hablando muchísimo de qué, pues de misterio. ¡Comenzamos! Hoy nos acompaña en Madrid Misterioso Daniel Utrilla, periodista madrileño afincado en Moscú, que actualmente trabaja para el canal ruso RT en español, pero en el año 2000 cubrió para La Razón las elecciones en las que comenzaba la era Putin, y ha trabajado también pues para otros diarios como por ejemplo El Mundo. Dibuja caricaturas, ha ejercido de árbitro de fútbol, quería ser paleontólogo. Y bueno, lo que nos interesa hoy sobre todo, aunque hablaremos de mil y un temas con él, si se presta, es que es autor de Mi OVNI de la Perestroika, un libro que se ha publicado con la editorial Libros del Caos, en el que realizamos un viaje al corazón de Rusia tras la noticia más extraterrestre de la historia. Así reza el subtítulo, y efectivamente vamos a hablar, entre otras cosas, del caso Borores. Pero primero vamos a saludar a nuestro invitado, Daniel Utrilla, bienvenido.
Buenos días, estoy encantado de hablar con vosotros sobre ovnis, sobre rusos, sobre extraterrestres, que también tienen un poco de extraterrestres los rusos, así que encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a hablar de este caso y de este libro, pero lo primero que habría que preguntarte, yo creo que nos vamos a trasladar a tu niñez, es en qué momento te interesa lo ovni o lo extraterrestre.
Bueno, yo soy un niño de los 80 y con eso ya hay mucho dicho, ¿no? Y quiero decir que quien haya vivido la época, la década de los 80, sabe que los ovnis nos rodeaban por todas partes, literalmente, es decir, por la televisión, los programas de Jiménez del Oso, JJ Benítez también era muy famoso en aquel entonces. JJ Benítez es un poco el que aparece también en mi libro como el patriarca de la ufología española, en el sentido de que nos marcó un poco el camino a... nos marcó, entre comillas. Yo no soy ufólogo, pero lo he tenido que ser para escribir este libro. Un poco esa ufología de carretera, ¿no? De ir a buscar el ovni, de entrevistar testigos. Eso es un poco... este libro es un poco deudor también de eso, ¿no? Es un libro en el que yo he querido investigar sobre... con la hemeroteca primero, pero luego coger el coche, entre comillas, e ir a buscar el ovni y entrevistar a los que lo vieron, intentar recrear con las herramientas del viejo periodismo, yo digo viejo, el periodismo clásico, el que a mí me enamoró y el que, bueno, pues hoy en día también está un poco apartado. Es un homenaje también al viejo periodismo de libreta, de grabadora, de cierta lentitud en la mirada, que ahora pues con internet pues yo viví la transformación. Yo fui corresponsal 11 años del Mundo en Rusia y tuve la suerte de desarrollar esa mirada un poco lenta, porque no había irrumpido internet de una forma tan violenta como lo hizo después. Respondiendo a tu pregunta, sí, los 80 vivíamos en ese caldo de cultivo donde los ovnis aparecían no solo por la televisión sino en las películas. E.T. fue una película que nos marcó a nuestra generación. Entonces, bueno, en ese momento también, en mi barrio de San José de Valderas, que también a cualquiera que le interese un poco la ufología, simplemente con oír ese nombre sabrá un poco por dónde voy a ir ahora. San José de Valderas, en los castillos de San José de Valderas, se produjo en el año 67 un avistamiento que marca un poco en el mapa de la ufología española, marca con una X muy grande el caso Humo. Más que con una X, podríamos decir con una H tachada, que era el símbolo de Humo, y que es un caso pues que se convirtió en un poco la esencia de aquellos años cuando se hablaba de ovnis, ¿no? Es un caso muy extravagante, ya que pues ha quedado desfasado tanto por el propio supuesta persona que lo urdió, que consistía en una serie de cartas que se enviaban los supuestos humitas que vivían entre nosotros o habían aterrizado, pues enviaban unas cartas a investigadores y Rivera, por ejemplo, que fue todos los padres fundadores de la ufología española. Y en aquellos años se habló mucho de este caso, y en el barrio de San José de Valderas, donde yo pasé toda mi infancia y primera juventud, pues esas fotografías del platillo volante del año 67 sobrevolando los castillos, como digo, unos castillos que yo veía desde el balcón cuando era pequeño, se convirtieron un poco en el mito fundacional del barrio, ¿no? Es decir, más allá de que luego la autenticidad de las fotos se haya cuestionado de todas formas, ¿no? Posibles. Entonces, ese caldo de cultivo, evidentemente, a mí en un momento dado se me despierta, porque el caso de Varones, que ocurre en el año 89, tiene una coincidencia con el de San José de Valderas, que es que el ovni dibujado por aquellos niños soviéticos tenía la marca, en algún dibujo tenía la misma marca de Humo. Y bueno, pues ahí se produce esa conexión entre esos dos universos, el universo ruso y el universo madrileño, en el que yo me desenvuelo. Y ahí se produjo. Es un libro que yo tenía dentro de mí y que, bueno, pues desde que era niño, y que necesitaba escribirlo. Yo creo mucho en la idea de necesidad a la hora de escribir.
Oye, pues que sepas que hay algunas crónicas del año 1990 en las que se cuenta, por ejemplo, en El País, cómo pues Antonio José Ales hizo una de sus famosas alertas ovni, pero la hizo allí, en San José de Valderas.
Claro, yo lo recuerdo. De hecho, en el libro aparece, lo menciono como uno de los días más emocionantes de mi vida, casi podría decir, ¿no? Porque todo lo que nos pasa en la infancia es muy importante, ¿no? A escala de niño, de lo que pasó aquel día, si no mal recuerdo, fue en abril del 90. Claro, los niños estábamos, los niños y los mayores, y todo el mundo estaba pues completamente hipnotizado ante la posibilidad de que aparecieran los ovnis. Yo este ovni, estas fotografías que son muy famosas del caso, si tú pones en Google humo, San José de Valderas aparecen, ¿no? Esas fotografías rodaban por mi casa en un libro de historia de Alcorcón y para mí eran como un... La idea que yo tenía del ovni es ese ovni, ¿no? Que es una especie como de huevo ahí con una H muy marcada. Entonces yo en aquella llamada ovni que se solían hacer en aquella época, pues era la época en la que acababan de nacer las televisiones privadas en España, y yo recuerdo que fueron allí unidades móviles, la gente también con sus cámaras, sus trípodes. Yo creía realmente que iban a aparecer los mismos, el mismo platillo volante que aparecía en aquella fotografía, ¿no? Porque claro, si venían a los castillos debía ser que los mismos que habían venido ya antes, ¿no? Éramos más ingenuos los niños de aquella época, pero era muy emocionante todo aquello. Realmente cuando el telediario abrió unos meses antes con la noticia de que había aterrizado en la Unión Soviética un platillo volante y que habían salido seres de 3 metros con 3 ojos, realmente estábamos como esperando esa noticia. O sea, era la confirmación de que, bueno, de que todo ese caldo de cultivo, como digo, en el que vivíamos, bueno, pues que se había confirmado, ¿no? Y por eso, bueno, era una época muy peculiar y yo lo recuerdo con mucha emoción. Es un libro que tiene mucho, que hunde sus raíces o sus en la infancia, ¿no?
Bueno, vamos a dar un salto. Vámonos a Rusia, donde yo no sé cómo o en qué momento te diriges hacia allá, porque tú has estado allí en Varones. ¿Y qué te encuentras cuando vas para allá? Porque yo no sé, o sea, no tengo ni idea. Si en Rusia estos temas gustan, si no gustan. Yo sé que hay una ciencia ficción rusa, que hay escritores muy prominentes, que además en la carrera espacial ellos fueron pues también pioneros, pero claro, no sé si estos temas gustan, si son rechazados.
La ufología en la Unión Soviética era una disciplina muy poco aceptada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De hecho, no se hablaba de ufología, no se hablaba de platillos volantes, los investigadores se autodenominaban investigadores de fenómenos aéreos anómalos, que era una especie de eufemismo, ¿no? No estaba bien visto el OVNI, ¿no? En la Unión Soviética. Había siempre campañas oficiales. Los primeros ufólogos que surgieron ya en la época soviética, en los años 60, 70, eran... La prensa oficial y los órganos oficiales se encargaban un poco de apartar la mirada de ellos, incluso ellos tenían que promover sus investigaciones a través de lo que se llamaba en la Unión Soviética el samizdat, que es unas copias, copias de libros, que también se hacían con los libros prohibidos, que pues se reproducían con papel de carbón en las máquinas de escribir, se hacían distintas copias y se repartían mano a mano. O sea, es decir, la ufología era una disciplina un poco underground, ¿no? En ese sentido. Y no estaba cuando por eso también el caso reviste mucho interés, ¿no? Porque por una parte la ufología es uno de los casos ufológicos más rimbombantes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, para quien no lo conozca, pues ya he dicho un poco, ¿no? Aterriza una esfera de color encarnada, de color rojo, violeta, según distintos testigos, aterrizó en el parque sur de la ciudad de Varones. Salieron 2-3 seres según los testigos, de 3 metros, que no tenían cuello, digamos, la cabeza era una especie de, o lo que es, la cabeza era una especie como de bulto que se apoyaba sobre los hombros, y en ese bulto pues había 3 ojos. También se cuenta que apareció una especie de robot flotante que no tenía piernas, y bueno, pues aquel avistamiento lo vieron muchos niños, bastantes niños. En las crónicas de la época pues se hablaba de 3 en concreto, que a mí me hacía... Yo he investigado mucho el tema, pues también en la prensa norteamericana, en la prensa de otros países, no solo la española, y ahí se hablaba siempre de Zhenia Blinov, Vasily Surin y Yulia Solojova, ¿no? Eran como los 3 pastorcillos de Fátima, ¿no? Entonces mi objetivo en el libro era encontrar a alguno de ellos y a los ufólogos que trataron el caso, que los entrevistaron primero, científicos, que es decir, yo he intentado reconstruir todo aquello. Entonces, me preguntaba sobre cómo lo veían en Rusia. En la Unión Soviética ese caso, curiosamente, pasó más desapercibido que otra cosa. La Unión Soviética en el año 89 estaba inmersa en un proceso de liquidación por derribos. Es decir, estaba Gorbachev en su un cuarto año de perestroika. Había habido una apertura de libertades muy evidente, porque había un parlamento elegido en su gran mayoría por, no totalmente, pero sí elegido, eran diputados que habían elegido directamente a través de votación el pueblo. Se habían desclasificado muchos documentos como el pacto Ribbentrop-Molotov de la Unión Soviética. Era una época revolucionaria en ese sentido, porque por primera vez los soviéticos estaban leyendo libros prohibidos, pero prohibidos en los años 20. O sea, es decir, libros como los diarios de la revolución de Iván Bunin, que nació en Varones, por cierto, también hablo de él en el libro. Libros como El archipiélago Gulag, por supuesto, o incluso Maestro y Margarita, libros escritos en los años, o sea, en las décadas soviéticas, y como digo, de los años 30 también, ¿no? O sea, los rusos, había habido una apertura de libertades, estaba la glasnost, la transparencia informativa, en el cual también hay que entender este caso como, es decir, como un ejemplo quizá de que se estaban abriendo las miras hacia otros temas. Este caso lo difunde la agencia TASS, y ahí radica su importancia, porque la agencia TASS era la agencia oficial soviética, es decir, era la agencia que daba al mundo las informaciones que ocurrían, o sea, es decir, una agencia muy seria, muy, muy fiable, y que no se prestaba fácilmente a este tipo de temas, ¿no? Eso es lo que le da una credibilidad en todo el mundo, o sea, es decir, se convirtió en un fenómeno muy popular en todo el mundo, y una avalancha de periodistas en los meses siguientes pues se dirigieron a la Unión Soviética para entrevistar a sus niños, ¿no? Pero como digo, la cosmonáutica sí, es decir, los niños, por ejemplo, soviéticos, estos fueron los últimos niños soviéticos, ya cayó la Unión Soviética en el 91 y ya, eso me interesaba también mucho desde el punto de vista sociológico o histórico, ¿no? Es decir, la última mirada de esos niños, que es una mirada muy distinta a la de un niño español, y eso siempre lo digo un poco en plan de broma, para un niño español, yo tenía 12 años cuando saltó la noticia, estos niños eran tan extraños para mí o para nosotros como los propios extraterrestres de tres ojos que salían de la nave, porque habían nacido en un país muy hermético, con una serie de pues, unos valores y con una educación y con una trayectoria histórica completamente ajena a Occidente, y que, bueno, pues eso me interesaba mucho, esa mirada de los niños de los últimos compases, ¿no? De la Rusia comunista, ¿no? Y eso era muy interesante, porque volviendo al tema que me preguntabas, aquellos niños no tenían una cultura audiovisual como la nuestra, donde el ovni y donde los platillos volantes, pues como te decía antes, estaban hasta en la sopa, ¿no? Los platillos volantes estaban revoloteando siempre a nuestro alrededor, por la televisión, por la radio, por las revistas. Jiménez del Oso fundó la revista Más Allá precisamente en el año 89. Quiero decir que los niños soviéticos no tenían, o aquellos niños soviéticos no tenían una predisposición a ver aquello como lo que vieran, porque si hay algo que me he convencido en esta investigación es que vieron algo muy raro. No tenían una predisposición que teníamos en Occidente a interpretarlo ya de entrada como un ovni, ¿no? Es decir, en aquellos años y ahora, ¿no? Si alguien ve una luz, una cratera, un ovni, ¿no? En aquella época, a lo mejor ahora sí en Rusia, porque ya han recibido toda la avalancha de películas cuando cayó la Unión Soviética, ya tienen esa cultura incorporada. Pero en el año 89 no. No, porque, como te decía, la ufología no era importante, y como mucho eran cosmonautas el cosmos tenía su manifestación más inmediata en los cosmonautas. Los cosmonautas eran, pues así como los niños españoles en los años 50, pues muchos querían ser toreros, pues en la Unión Soviética querían ser cosmonautas. Era una profesión como muy terrestre, muy a pie de calle, ¿no?
Y bueno, esto fue el 27 de septiembre del 89, aunque luego hay un delay, luego las noticias llegan ya en octubre.
Sí,
el 9 de octubre. Y hay que decir que, bueno, eso es muy curioso, ya lo has dicho tú, te lo iba a preguntar, pero qué curioso que sean los niños los protagonistas de este avistamiento, sí, como en tantísimas apariciones de la Virgen. Hay algunas personas que dicen, claro, que hay algo extraño que se manifiesta de distintas maneras, por así decirlo. Sí. Y tendrían razón con esto también.
Claro, este es un tema que ha tratado mucho J.J. Benítez, ¿no? En sus alocuciones y en sus libros, ¿no? Según él, pues interpreta un poco que la... la Virgen de Fátima, según los primeros esbozos que hicieron los niños, que también dibujaron, pues tenía un aspecto diferente al de la Virgen. Sería una especie como de, casi más como de traje de astronauta, con unos pantalones bombachos, con una pecera en la cabeza y tal, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de, sí, es una idea que sobrevuela un poco también toda esta historia, ¿no? Que fueran niños y luego también es curioso porque la Virgen siempre, en las apariciones siempre suele haber un árbol, ¿no? O sea, parece como si hubiera un árbol, ¿no? La aparición, ¿no? Y aquí hay un árbol que es protagonista también de la historia, porque todos, absolutamente todos los testigos que yo he podido ver de hemeroteca, de la época, de grabados, incluso lo que yo he podido obtener de primera mano, de testimonios, coinciden en que hubo un álamo en ese momento en el parque. Había un álamo, hay un álamo, pues yo estaba allí, lo he visto, lo he tocado. Hay un álamo y ese álamo, la esfera en el momento de aterrizar, como que se enreda en la copa y de alguna forma y la dobla. Entonces, a mí ese detalle me volvía loco. Me volvía loco, no por las asociaciones estas marianas, que eso ya, bueno, eso entra en el terreno de la especulación, ¿no? Sino me volvía loco porque es un detalle de toda esta historia que es desmesurada. Es desmesurada, como la propia Rusia, ¿no? Y es una historia desmesurada, porque luego también sale una historia ahí derivada que se hablaba de que un extraterrestre sacó un tubo, hizo desaparecer a un niño, bueno, una cosa como de cómic manga, ¿sabes? La cosa, ¿no? Pero el hecho de que una esfera, la del ovni, ¿no? Hablemos con propiedad, el ovni torciera, ¿no? O sea, porque como si se hubiera entorpecido en su descenso por esas ramas, me parecía un detalle de una poesía, de una delicadeza, es decir, no es decir, en el relato, ¿no? Porque sí, luego sí, que salen, que tienen, bueno, algunos decían que tenían botas plateadas, todo esto podría entrar dentro de lo que pudiera ser la imaginación infantil, podemos, bueno, si por ejemplo, si fuera mentira, ¿no? Pues podemos, vale, que un niño se invente que medían 3 metros y tal, pero esa sutilidad del momento en el que doblan las ramas, como si hubiera habido un error, ¿no? En el aterrizaje, sí. Un error de... Y a mí me parecía una sutilidad y se repite absolutamente en todos los testimonios de distintos niños, de distintos... Parece ser que también no fue un solo día, sino que hubo 2 o 3 días hubo en ese parque, pero bueno, sí, el 27 de septiembre se considera que es como el momento, ¿no? Se produce.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar también, y es si esto genera, bueno, pues una cascada de casos alrededor de esta zona, si en este lugar había habido otros avistamientos, porque a veces sucede, por ejemplo, el caso que está considerado el primer avistamiento moderno de un ovni, el de Kenneth Arnold en el 47, pues después de que él dijera, que por cierto, como todos los oyentes ya sabrán, él no dijo que tuvieran forma de platos o de platillos, sino que se movían, como si tiráramos un plato encima del agua, como dando saltitos. Pero a partir de ese avistamiento hubo un montón de gente en el mundo entero que sí vio los flying saucers, que sí vio esos discos voladores. Entonces, ¿esto aquí en esta zona se quedó como un caso raro y aislado o hubo algún otro caso más alrededor?
Pues mira, es curioso esto que dices, porque entronca con la idea junguiana, ¿no? Jung escribió, como sabes, el ensayo este de cosas que se ven en el cielo, ¿no? Sobre los ovnis. Bueno, primero respondo a tu pregunta y ahora vuelvo un poquito a Jung, porque has mencionado a Kenneth Arnold, que es como es el origen, ¿no? Es el kilómetro cero, ¿no? De la ufología moderna, ¿no? Aunque también se han documentado avistamientos del siglo XVI, ¿no? Del siglo XV. Pero yo creo que como te digo, en la Unión Soviética no había tradición ufológica y no había... Jung definía los ovnis, que para mí es algo que me cuesta también entender, o sea, entiendo él se echaba mano de los arquetipos y decía, pues bueno, el ovni venía a ser una expresión del miedo colectivo, ¿no? Del miedo colectivo en una época determinada. Y precisamente en esa época, en los años 50, cuando él escribe el ensayo, y él lo dice literalmente, el miedo que había en aquella época hacia los soviéticos, hacia la Unión Soviética, hacia los armamentos que desarrollaban en secreto tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, pues debía ser, el OVNI venía a ser una proyección de este miedo, que es muy curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo, si lo reducimos a una esencia, sería como decir que el OVNI en los años 50 era el Sputnik, ¿no? Es decir, venía a ser un poco... ese miedo a los objetos voladores que vienen de Rusia, que Rusia entendida como planeta rojo, planeta distante, ¿no? Que esa metáfora me gusta mucho, ¿no? De los extraterrestres, de los rusos entendidos como extraterrestres, ¿no? Incluso desde el punto de vista junguiano, ¿no? Uh-huh. En el caso de Barones, se produjeron, como dices tú, esa serie de avistamientos dentro de esa época, porque había esa obsesión, ¿no? con los objetos voladores y alimentado por ese miedo colectivo que decía Jung, si aceptamos su teoría. Pero en la Unión Soviética no había eso. Es decir, no había. Es verdad que los ufólogos que se dedicaban a ello un poco de espaldas al gobierno documentaban muchos casos. Ha habido casos sonados en la Unión Soviética, no solo este. Y en la época soviética y antes de la Unión Soviética, como el caso Tunguska, ese es el kilómetro cero de la ufología soviética y casi mundial, podríamos decir, el fenómeno, el supuesto, la explosión que se produce, no se sabe si fue un cometa que arrasó miles de hectáreas en la taiga siberiana y tumbó bosques enteros y que, bueno, no dejó cráter y, por lo tanto, eso ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Incluso en la época se creó la teoría, se ideó la teoría de que había sido una nave espacial que nos habría salvado de un supuesto meteorito apocalíptico, ¿no? Bueno, en fin, quiero decir de que no había, quitando casos muy concretos de la historia de la ufología soviética, no había esa obsesión. Es decir, los soviéticos vivían un poco de espaldas a todo eso. Era otro planeta, realmente.
Claro.
No tenían los mismos condicionantes sociológicos que teníamos nosotros. Nosotros íbamos a ver encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg y cuando salíamos a la calle mirábamos al cielo. O sea, estábamos de alguna forma un poco condicionados, ¿no? A detectar, a querer ver. La llamada OVNI que me dijiste el 90 fue increíble. O sea, venía gente con cámaras, se pasó toda la noche la gente mirando al cielo con sus teleobjetivos. Es decir, nosotros también, los niños, ¿no? Hubo gente que se subió encima de los castillos. Es decir, no existía ese deseo, por decirlo de alguna forma, de ver OVNIs. También quizá porque era una época muy, muy complicada. Es decir, así como te decía antes que la Unión Soviética, la perestroika había dado pie a una libertad evidente, los rusos eran más libres en aquel momento, había una democracia ahí que naciente, sin embargo, no se había traducido en un bienestar, al todo lo contrario. O sea, el sistema era muy centralizado, funcionaba con un eje muy centralizado, todo, es decir, la economía, la política, todo. Entonces, al saltar por el aire ese eje, pues las fábricas no rendían igual, empezaron a haber huelgas de mineros, gente que no recibía su salario, había colas, no había abastecimiento en las tiendas. O sea, en Moscú la gente hacía colas con talones para comprar azúcar o jabón. No sé, se contaba un chiste en aquella época que llegaban unos invitados a casa y les decía el anfitrión, ¿queréis té? Y decía, ¿con azúcar? Y dice, sí, bueno, entonces no podréis lavaros las manos, ¿no? O sea, es decir, es como, claro. Era una época muy difícil, Gorbachev tampoco se le ayudó desde Occidente, Gorbachev fue en aquella época un político muy honesto en el sentido de que él realmente intentó democratizar un monstruo como era la Unión Soviética, imposible democratizar, y no le ayudó, aunque era muy popular y era muy bien recibido por Occidente y se firmaron todos los tratados de desarme, habidos y por haber, pero no se le ayudó económicamente. La Unión Soviética tenía un problema ahí evidente económico, él pidió ayuda económica y no se le ofreció, por las razones que fueran, porque no se fiaban todavía de la Unión Soviética. Entonces, bueno, volviendo al tema, sí, evidentemente no era un momento como para que la gente estuviera mirando al cielo, miraba más a lo que pasaba a su alrededor. Lo que pasa es que, ahondando un poco en la teoría de Jung, sí es verdad, sí podemos verlo así, de que si los ovnis se manifiestan más en épocas de crisis, ¿no? Es decir, pues sí era un momento propicio para que apareciera ovnis, ¿no? En la Unión Soviética. Sí, en Barones se vieron, como digo, Barones tiene una zona también, Novohapyorsk se llama, donde hay fenómenos anómalos, donde se han visto, hay investigadores ahí de lo paranormal que buscan que sí, puertas temporales y que hay una zona también de ruinas. Es muy interesante, o sea, no es solo, Barones tiene una tradición, sí, en este tipo de casos, pero una cosa tan espectacular como aquella no había ocurrido nunca. Y bueno, pues si nos atenemos, como digo, a la teoría de Jung, pues sí era un momento de crisis total y absoluta de todo, ¿no? De la Unión Soviética se hundía, con ella todos los valores y todas las creencias que tenía esa población en que había intentado construir el comunismo a lo largo de 7 décadas.
Claro. Vamos a hacer un repaso del caso que hemos esbozado un poquito mientras hablábamos, el caso Barones. Hemos dicho que podrían ser varios episodios y no solo uno, como se ha dicho, este de 27 de septiembre del 89, pero a ver, ¿qué cosas de lo que te voy a contar, y corrígeme si me equivoco en algo, qué cosas se sabe o se intuye que sí pudieron ocurrir y qué cosas a lo mejor no cuadran tanto porque las versiones son un poco dispares? Por ejemplo, tenemos la esfera o el objeto que se posa en tierra en ese parque. Es, el detalle de la rama es alucinante, que se da con la rama del árbol y cae.
La copa realmente dobla el árbol y de hecho dijeron que quedó doblado el árbol, el álamo.
Exacto, o sea, pues no, el álamo que se dobla.
Sí, el álamo se dobla.
Que es alucinante, de verdad, porque es un detalle que además es que le da veracidad al caso. Bueno, pues sí. De la nave, primero se ve una especie de gigante, como hemos dicho ya, sin una cabeza aparente, con una especie de bulto, con 3 ojos. Decían que había un ojo central que giraba. Luego aparecen 2 más, con lo que serían un total de 3 de estos gigantes, más el robot. Y tenemos varios testigos que son los niños. Tenemos el episodio de... algo curiosísimo y extrañísimo. Luis Alberto Rivas para Televisión Española decía: nada se ha vuelto a saber, sin embargo, del niño que desapareció y volvió a aparecer después de ser disparado por uno de los seres que salieron del platillo. Aquí en España tenemos, por ejemplo, el caso del niño de Tordesillas, que fue disparado también por supuestamente por un artefacto extraño que se encontró en un pajar jugando, y el niño ya creció, pero siempre se quedó con una tara física, con una anomalía en su salud después de ser disparado. O sea, que hay casuística en este sentido.
Sí.
Y luego también tenemos otro, lo de las huellas en el terreno y lo de la radiactividad, que parece ser que vinieron científicos, ya tenían la mosca detrás de la oreja después de Chernóbil, vinieron científicos a medirla y decían que eran más del doble de las que podría haber en cualquier otro lugar de la zona. Cuéntanos.
Pues mira, a ver, te cuento. Ahí evidentemente has descrito muy bien lo que es el caso, la estampa canónica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, es lo que... Si quieres te cuento, yo, bueno, mi investigación, ya te he dicho que no soy ufólogo, ha sido de ir a buscar los protagonistas de esta historia, pero yo soy periodista, ¿no? Entonces yo quería buscar y encontrar la primera semilla periodística, es decir, porque la información la da la agencia TASS, pero ¿de dónde venía esa información? Encontré en el periódico Comuna de Barones, que es el más pequeño, el más importante, quiero decir, es un periódico regional, publicó, creo que fue 2 días después o 3, no recuerdo la fecha exactamente, publicó en una columna la historia. Yo hablé con el autor, es un ingeniero ufólogo y amante de estas historias, Alexander Masolov, y él fue el que primero habló con los niños, porque una madre de uno de estos niños le llamó, le llamó a la fábrica porque sabían que estos temas le interesaban. Él siempre le había interesado el tema desde el punto de vista de la tecnología como ingeniero de los platillos, ¿no? Y entonces había metido, como digo yo, en un poco underground, ¿no? Porque en aquella época no se llevaba, no era muy, no estaba bien visto todo esto. Y entonces él habla con los niños, fue la primera persona que habla con los niños 2 días después de los hechos, y escriben en el periódico Comuna esta historia que repite paso a paso lo que has dicho tú. Es decir, yo he visto esa crónica, la traduzco también en el libro, y de ahí lo recoge la agencia TASS de Barones, de ahí sale a la agencia TASS en Moscú y la traduce EFE, que yo también he entrevistado mucho tiempo a Miguel Vázquez, amigo mío, que fue el periodista, hijo de niños de la guerra españoles, pero nacido en la Unión Soviética, que fue el primer extranjero que habló también con los niños, ¿no? Entonces, tanto la crónica de Comuna como la crónica de la agencia TASS y la que reproduce EFE, dice esta secuencia, ¿no? Que realmente luego el periódico ABC, que fue uno de los que más cubrieron esta historia, tenía unos titulares impresionantes. El segundo día creo que titulaba también con los extraterrestres hicieron desaparecer a un niño de un disparo o algo así, en el parque, ¿no? Imagínate qué titular en el año 89, cuando no había redes sociales, o sea, es decir, una persona que está con el ABC debajo del brazo escoge y dice, además era como ya una historia que tenía continuidad, no la presentaban, dicen los extraterrestres, ese era el sujeto, me acuerdo perfectamente del titular porque lo reproducimos también, hicieron desaparecer a uno de los niños. Entonces, claro, bueno, ese caso, vamos parte por parte. Lo que sí parece ser que se repite en todos y que, bueno, pues es entra dentro del, como digo yo, el canon, ¿no? Las sagradas escrituras, ¿no? Como digo yo, sí. El caso común es a la columna, el primer artículo, pues son como los rollos del Mar Muerto, ¿no? Que se encuentran para mí, son como el... A partir, pues, yo por eso intentaba siempre, como estamos haciendo, ver lo que se desviaba o no se desviaba, ¿no? El caso, investigando tanto por hemeroteca como a viva voz, ¿no? Que es lo que más me interesaba, ¿no? Y te voy a contar lo que yo he descubierto. O sea, el tema de la esfera se repite en todos los casos, era esférico, y se apoyó con, o sea, el prototipo de ovni clásico, se apoya con patas, o sea, patas finas, ¿eh? O sea, y se abre una escotilla, o sea, más clásico no puede ser. Lo que sí cambia un poco es el tipo de color. Es decir, hay testigos que hablan de que era rojo, otro violeta, otro que tenía como luces cambiantes, bueno, en fin, eso uh-huh. cambia un poco, aunque parece ser que la mayoría son rojos. El detalle del álamo, que a mí, como te digo, me entusiasma por su delicadeza y que a mí es uno cuando mi... Porque yo como periodista no puedo tomar... Aunque mi niño interior crea en el caso, yo no podía tirar por esa carretera con el entusiasmo del ufólogo que crea a pie juntillas, ¿no? Pero cuando mi fe decaía, yo me agarraba al álamo.
Claro.
Porque el álamo es como lo que me devolvía al... Porque sí había veces que veías algunos elementos pues, que te hacían dudar, sobre todo de los investigadores que fueron después, que ese es otro tema que si quieres lo tocamos, ¿no? Que se habló de científicos, pero bueno, ¿había científicos? Sí, pero también había pseudocientíficos, ¿no? Pero lo importante son uh-huh. los testigos y el testimonio, siguiendo con lo que me has dicho, sí, salieron dos o tres seres, nunca se ha quedado claro si dos o tres, o sea, yo, por ejemplo, pues a mí me han dicho dos, pero en las crónicas pues aparecen dos o en otro caso tres. El robot parece que también es una cosa que se repite, aunque no todos lo mencionan, ni mucho menos. Hay un detalle también que hemos mencionado antes, la letra, la H tachada de humo, que para mí es como el elemento también que me lleva a investigar este caso. Tampoco aparece, es muy curioso porque no aparece en casi ninguna de las... de los testimonios tanto escritos como orales, es decir, la letra parece como si hubiera sido un añadido posterior, como si hubieran querido asociarlo quienes difundieron esta historia a lo mejor. Esta es la tesis de Jacques Vallée, que investigó sobre el terreno en el año 90, fue a Moscú y se encontró con los ufólogos de Barones. Yo creo que esa teoría es bastante, esa visión de que la letra fue añadida como un poco como para decir, mira, esto es tiene relación con el caso Humo, tiene bastante verosimilitud, porque yo no he encontrado ningún testimonio, ni a mí me han dicho que vieran la letra. Entonces, uh-huh. eso es otra cosa. Lo de los tres ojos, sí, se repiten todos, que no tenían cuello, que era una especie como de seta, la cabeza, ¿no? Como de. Pero lo del ojo central, eso solo aparece en un. Creo que fue en el reportaje de Informe Semanal que has mencionado. Esto de que el ojo giraba solo lo he encontrado ahí, por ejemplo, o sea, no lo he visto en ningún otro testimonio, ¿no? Lo del niño, esto es importante, el niño que desapareció, esto yo por lo que intuyo, esto es el punto más flojo de la historia, en el sentido, a mí me han llegado a decir, por ejemplo, Alexander Masolov, el que investigó el caso, el primero, que entró en contacto con los niños dos días después. Él tiene la sensación, por lo que ha podido, que lo estuvieron buscando al niño, que decían que se había desaparecido y luego apareció y nadie encontró a ese niño y tal. Él tiene la sensación, y bueno, es la que te transmito, de que fue una especie, ocurrió con esta historia un poco lo del juego del teléfono roto. O sea, que alguien dijo que había visto a desaparecer al niño, luego lo dijo de otra forma, el otro, y al final llegó a los periodistas o a los investigadores, pues convertido casi como en una historia, una mini subhistoria dentro de la historia, ¿no? Parece ser, a mí no me han dicho esto, ¿no? O sea, y creo, todos los que lo han investigado tampoco encontraron al niño, ¿no? Es decir, no, esto parece ser que es como, bueno, el punto menos creíble dentro de esta increíble historia, ¿no? Uh-huh. Y la radioactividad, Bueno, hubo también una cosa de una piedra roja, que dijeron que habían cogido una piedra, que habían dejado una piedra, ¿no? Al final, esa piedra no era extraterrestre, como se dijo en un momento, ¿no? El tema de la radioactividad es muy interesante. Yo entrevisté, para este libro, entrevisté al científico que era el director de la Cátedra de Física Nuclear en Varones, Stanislav Kazmiensky, y él fue el encargado, su equipo, de investigar el terreno, los restos del terreno, porque sí hubo huellas. Hemos dicho también las huellas, ¿verdad? Sí, las huellas tenían forma de rombo y estaban separadas, no recuerdo ahora mismo la distancia entre sí, por eso te digo que era un platillo volante muy clásico, ¿no? Lo que habían visto, lo que decían que habían visto. La radioactividad, hay que tener en cuenta que Varones no está muy lejos de Ucrania, no está muy lejos de Chernóbil. Varones, no mucho, pero sí fue una de las zonas que se vio afectada por la radioactividad de la explosión de Chernóbil. Estamos hablando de 3 años antes, es decir, no hace, uh-huh, mucho, no hace mucho tiempo. Entonces, la radioactividad se comporta, yo he estado, cuando era periodista, he estado por allí, también he investigado, he conocido de primera mano toda esta historia. La radioactividad es muy, es decir, en un parque, en un territorio, te puedes encontrar mucha radioactividad acumulada y luego nada. Es decir, la radioactividad se expande de forma muy uniforme, muy, muy, muy poco uniforme. Entonces, bueno, según este científico que investigaron el terreno, lo analizaron, la radioactividad era o normal o un poco alta, pero él lo achacaba al caso a Chernóbil. Es decir, porque en aquella zona de Varones sí se vio afectada de una u otra forma por la nube radioactiva. Entonces, bueno, el caso de la radioactividad no parece ser muy, muy relevante, ¿no?, en este caso.
Uh-huh. Y me ha dicho que después lo podríamos mencionar, pues vamos allá. ¿Cómo es Varones después de este incidente? ¿Cómo se desarrolla esta ciudad? Sabemos que esto, si llega a pasar en un pueblecito de, yo qué sé, de Nuevo México, como Roswell, se hubiera montado allí, bueno, cafeterías, museos, sí, ya sabemos, ¿no? Pero claro, es que precisamente en Rusia, pues no sé si, no creo yo que se caractericen por esto precisamente. El pueblo en sí, o la ciudad, digamos que, de alguna manera recuerda este episodio. ¿Este lugar se ha convertido en una meca para los ufólogos, o están hasta las narices ya de que vengan tíos con chalequitos, con bolsillos y con libretas?
Bueno, no sé si estarán hartos, porque no, la verdad es que no hay absolutamente nada. Es decir, yo para encontrar el Álamo y el lugar exacto donde se dijo que aterrizó, tuve que echar mano pues de la gente de allí, los ufólogos, los testigos que son los que saben exactamente dónde estuvo. No hay ninguna señalización, o sea, yo por mi propia cuenta yo no podría haberlo encontrado nunca, porque los parques soviéticos, los parques rusos, son parques que tienen vocación de bosque, o sea, es decir, no son un parquecito aquí como un columpios, como si estuviera, no, o sea, el parque sur de Varones pues es muy grande, tiene sí zonas de columpios, pero luego tiene zonas como muy espesas, con muy salvaje, con abedules que crecen un poco sin, o sea, y el aterrizaje se produjo en una de estas zonas, por lo menos ahora está bastante asilvestrada, y no hay nada, no hay ninguna sola señalización. Vamos, los americanos habrían hecho en ese árbol, habrían hecho una capilla,
una estatua del gigante.
Sí, no, habría gente disfrazada de gigante que te ofrece la posibilidad de abrazar el árbol por $10, ¿no? Algo así. En fin, por eso va un poco entroncando con lo que te decía de que no hay tradición en Varones en Rusia, en la Unión Soviética no había tradición ufológica, aunque sí había ufología. Si había ufología, hay los fundadores de Siegel, por ejemplo, o es el que se considera el fundador de la ufología, que trabajó mucho, hizo muchas investigaciones, o por ejemplo, en los años ya de los años 80, 90, cuando cae la Unión Soviética, Marina Popovich, que era una aviadora muy famosa de la Unión Soviética, cuyo marido fue uno de los primeros cosmonautas, Pavel Popovich, pues también se dedicó a cuerpo y alma. Es decir, sí había ufología, pero no estaba tan a flor, no era tan accesible como era una en la población, ¿no? Como podía estarlo en la España de los 80 cuando ibas al kiosco, ¿no? Entonces, no ha habido una no ha habido, no han sacado provecho, digamos, lo cual no sé si está bien, estará bien o mal, porque también lo de Roswell también es un poco empalagoso, ¿no? Que vayas y que te reciban ya prácticamente con antenitas en la cabeza, ¿no? O sea, no, ahí no, el caso pues ocurrió de una forma, como te digo, los extraterrestres yo creo, visto, o sea, llegaron cuando el comunismo estaba cayendo, los rusos estaban en un proceso de caos político, económico y social, inmersos en una cantidad de problemas, ¿no? Entonces, la sensación un poco caricaturesca es que los extraterrestres llegaron y nadie les hizo caso, ¿no? Es un poco la idea que a mí no les hicieron caso porque tenían otros problemas terrícolas, ¿no? Mucho más graves, ¿no? El avistamiento, por cierto, no sé si lo hemos dicho, duró poco, duró 10-15 minutos.
Ajá. Entre que la bola... ¿Y cómo acabó?
No, se metieron en la... dieron una especie como de vuelta, se movieron, se desplazaron un poco. A mí, por ejemplo, el testimonio que yo he podido recabar de primera mano me dice que se movían, se desplazaban sin andar. O sea, se desplazaban como si dijéramos como una especie de... como si flotaran, pero a ras de suelo. Eran un aspecto como muy rígido, como que no tenían... articulaciones así musculares, ¿no? Era una especie como, tenía una especie de vestimenta muy rígida. A mí incluso me lo dibujó una niña y la verdad es que pues es una especie casi más que un extraterrestre, pues parece un robot, ¿no? De alguna forma, o por lo menos tenía un aspecto como muy rígido. Y dieron, se desplazaron un poco por ahí por la zona y se metieron otra vez y se fueron. La cuestión es, que es curioso también, tal y como me lo han contado y tal y como yo lo he visto en los testimonios, porque hay documentos visuales ahí de la televisión soviética también donde se puede ver a los niños hablar, lo curioso es que los niños en un momento dado gritan, ¿no? Y entonces da la sensación como si se hubieran asustado los extraterrestres, ¿no? Es decir, es otro elemento también muy... muy entrañable, ¿no? De la historia, ¿no? Que vinieron y se asustaron de los niños, ¿no? Podemos verlo así, ¿no? Porque los niños en un momento dado se ponen a gritar, ¿no? Entonces, bueno, Varones también ha cambiado. El Varones soviético, como cualquier ciudad soviética, ya no existe. Es decir, cuando cae la Unión Soviética en el año 91, todas las ciudades quedan cubiertas por una estética y por un... aún sí se detecta, evidentemente los edificios son los mismos, pero la faz de esa sociedad era muy, muy poco rutilante, o sea, tenía muy pocas publicidades, anuncios. La Unión Soviética, quizá, fíjate, la única ciudad hoy en día soviética puramente es Pripyat, la ciudad adjunta a la central nuclear de Chernóbil, porque se abandonó en el año 86 y así se quedó. Y quizá es el prototipo, el mejor ejemplo para ver cómo era una ciudad soviética. Entonces, Voronezh de hoy en día quedó, pues no es aquel Voronezh del 89. Es una ciudad muy importante, hay que decir, porque siempre en las crónicas ponía como Varones como si fuera una ciudad pequeña, una ciudad de 1 millón de habitantes, muy importante en la historia de Rusia. Se encuentra ya donde empieza el sur, digamos, está entre, yo digo que es una atalaya del norte con vistas al sur, porque es una zona de tradición cosaca y ya está cerca de Ucrania. Y allí, por ejemplo, se produce Pedro I, hay muchos bosques, Pedro I funda la flota de Rusia y los primeros barcos de la flota los construye allí Pedro I, y ahí hay un barco, hay una reproducción de un barco que construyó propio Pedro I a pie de barco, ¿no? Y también es muy conocida por su papel en la Segunda Guerra Mundial, aunque no, fíjate, no es muy conocido como Stalingrado o la batalla de Kursk, pero sí se la llama la Segunda Stalingrado porque murieron en la batalla de los dos bandos, murieron 500, medio millón de personas. O sea, date cuenta de la dimensión, o sea, es la Guerra Civil Española, las víctimas de la Guerra Civil Española en una ciudad, ¿no?
Tremendo, sí.
Sí, sí, quedó destruida en el 90% de la ciudad. El ejército húngaro que iba con los nazis quedó completamente destruido, los italianos también que iban con ellos. A día de hoy siguen, bueno, o sea, en los parques y en los alrededores pues siguen apareciendo restos de botones de camisetas, de uniformes. La Segunda Guerra Mundial fue terrible en esa zona, fue encarnizada, y entonces la batalla de Varones, hasta el punto de que se considera, se la llama la Segunda Stalingrado, porque los alemanes no pudieron enviar todas las tropas que querían, o sea, se considera que influyó en la caída, en la derrota nazi de Stalingrado, porque tuvieron que enviar tropas a varones que iban destinadas a Stalingrado, que está a unos 300 kilómetros de distancia. Y es bueno, es una historia, es una ciudad que tiene mucha historia, que tiene, es muy, una gran tradición de la, o sea, después se puede estudiar toda la historia de Rusia desde los cosacos y antes, pues a través de su historia. Y bueno, también en el libro quería un poco, o sea, es un personaje también, Varones, ¿no? Que es una ciudad que pues, le he cogido cariño, ¿no? Yo he hecho varios viajes, vivo en Moscú y entonces iba y venía, hacía viajes, he hecho como 5 o 6 viajes y un poco, como te decía, pues como el periodista un poco decimonónico, ¿no? Que va con su libreta y que, bueno, pues que se toma su tiempo, ¿no? Para observar y para leer también. He leído mucho de Varones y de los extraterrestres y de Gorbachov y de todo, ¿no? Eso ahora claro, se ha perdido un poco.
Claro. No, lo que decía es que en el libro lo que se va a encontrar la gente es, bueno, este caso totalmente desmenuzado, pero muchísimo más. Es la crónica de un español viviendo en Rusia y de un contraste cultural muy grande. Y aquí está todo reflejado también, pues, hijo de su época, en este caso, de la época en que ocurrió este avistamiento y de la época en la que tú estuviste por allí, que no es la misma. No te voy a preguntar por Cristiano Ronaldo, aunque me encantaría, pero
que
Daniel,
también
para
sale, que también sale.
Podemos encontrar ovnis y a Cristiano Ronaldo. Vamos a dejarlo ahí como cebo. Vamos, para que... Ah, y por cierto.
Como repelente, oye. A lo mejor hay gente que no.
No, bueno, de verdad que está súper bien escrito y merece mucho la pena, y además tampoco vamos a desvelarlo, pero hay un dibujo precioso hecho por ti además, uh-huh, al final del libro, donde pues de alguna manera condensas un poco esta historia, sí, con un componente social también está en el propio dibujo. Uh-huh. Y para terminar, ¿por qué, ya en definitiva, por qué surge esta noticia tan extraña que en realidad poca explicación se le puede dar, pero por qué la agencia TASS en este periodo de transparencia de Glasnost divulga esto al mundo entero dejándolo totalmente desconcertado? A lo mejor fue una prueba para decir que nos estamos abriendo, que vamos a dar informaciones jugosas y aquí tenéis una de ellas.
Bueno, mira, si dejo que responda mi niño interior, que me domina en muchos aspectos de mi vida, y creo que está bien. Decía Paco Umbral, que también sale, por cierto, no sé si sale Ronaldo y sale Paco Umbral, es uno de mis referentes de escritura, ¿no? Porque el libro es también un diario de cómo lo... Es también la búsqueda, si nos ponemos un poco estupendos, la búsqueda del ovni también es... El ovni es, en el fondo, es la búsqueda de uno mismo, ¿no? Y también hay mucho de esto, ¿no? De esa búsqueda de tirarte tú solo a la carretera, a buscarte... Decía Félix Gracia en los 89 que el ovni lo llevamos dentro, ¿no? De alguna forma, el que va a la montaña se está buscando a sí mismo, ¿no? Y decía, sí, Paco Umbral, que en Mortal y Rosa, sobre su hijo, cuando lo veía dibujar con mucho desparpajo, sin como lo dibujan los niños, vaya, sin pensárselo demasiado y con mucha seguridad, él decía que el niño es la creación sin angustia. Y entonces, bueno, pues eso he intentado también, bueno, es lo que él propugnaba, ¿no? Que se hiciera en la escritura, ¿no? Yo también lo he intentado a mi manera, ¿no? Ser un poquito valiente en ese sentido. Para mí Umbral es el escritor más valiente en ese sentido, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, si mi niño interior, que como te digo, está muy activo, muy peleón, te responde, yo te diría que la historia es real. Es decir, vamos a ver, es decir, la historia de que los niños varones vieron algo muy extraño, para mí es real. Es, uh-huh, decir, otra cuestión es la interpretación, que, como he dicho, el añadido que se le hace, la interpretación que se le puede dar, los investigadores, que no hemos hablado, pero bueno, también hay una serie de investigadores que se presentaron en las noticias como científicos, pero no eran científicos. Yo he hablado con alguno de ellos, es decir, no eran científicos, eran investigadores que sí que tenían conocimientos. En la Unión Soviética todo el mundo tenía una preparación universitaria más o menos científica, pero no, eran más, bueno...
Aficionados, ¿no?
Sí, que la aplicaban sus conocimientos, pero utilizaban, por ejemplo, la radiestesia para investigar la zona del OVNI. La radiestesia es el palo con el que se buscaba agua desde, uh-huh, tiempos remotos, ¿no? Quiere decir que son pseudociencias, al fin y al cabo. Pero eso no es tan importante como el testimonio de los niños, ¿no? Entonces yo creo, y todos los que lo hablaron con ellos al principio coinciden en que no les daba la sensación de que estuvieran mintiendo. Y que se sabe cuando un niño miente, porque los niños se atropellaban a la hora de comentar lo que habían visto, estaban asustados. Bueno, en fin, otra cosa es que también a lo largo del tiempo y de los meses, cuando fueran otros periodistas y los niños ya se acostumbraran a ver llegar a periodistas, a lo mejor ahí ya muchos apuntaron al carro y dijeron ver lo que no vieron, ¿no? Pero, claro. pero sí, el hecho sí a mí me da credibilidad. Ahora, ¿por qué lo difunde la TAS? Siendo, o sea, sea o no cierto, el caso es que la TAS se moja, ¿no?, por esta historia. Pues bueno, yo creo que lo hizo, o sea, a lo mejor lo hizo sin ni maldad absoluta, o sea, sin ni maldad de, como se ha dicho, de que era una estrategia para desviar la atención del pueblo. De,
sí, como se dijo aquí con humo también.
Claro, como que, bueno, para que, como había tantos problemas en la Unión Soviética, pues bueno, para que se... Es verdad, pues, en eso lo consiguieron, que nosotros estuvimos más pendientes del OVNI que de Gorbachov durante una serie de días. Pero bueno, no me cuadra, es decir, o sea, yo creo sinceramente que lo hicieron sin maldad, como diciendo, bueno, sí, vivimos una época donde esto ya se puede hacer, el periódico Comuna lo ha publicado, o sea, ellos tenían un enganche directo, que bueno, el periódico Comuna no dejaba de ser un periódico soviético oficial, quiere decir que claro, no era una revista de 3/4 que se inventara algo, no, o sea, el periódico Comuna es el periódico referente de aquella región. Y todavía era soviética la época y todavía había un control y mucha censura, aunque había glasnost. Entonces yo creo que simplemente se le fue de las manos. O sea, lo quisieron dar como una noticia de corto alcance, es decir, como dices tú, pues para mostrar que ya somos como vosotros, ¿no? Que ya podemos contar no solamente las disquisiciones del Partido Comunista o del Superparlamento, o lo que ha dicho un político del Politburó, no, o sea, queremos ser como vosotros, una especie como de, bueno, ya somos amigos,
claro,
somos como, podéis confiar en nosotros, porque fíjate, hasta damos noticias de este tipo, pero yo creo que no calibraron bien los efectos que, que tuvo. De hecho, si no lo hubiera dado la agencia TAS, ahí se habría quedado la noticia en el periódico Comuna y no nos habríamos enterado.
Claro. Por eso, pues no sé, pensamos el porqué, que seguro que hubo algún motivo, y desde luego que el impacto que generó pues fue totalmente global, vamos a decirlo así. Sí. Pues nos hemos quedado sin tiempo y fíjate, Daniel, que estaría un buen rato hablando contigo. Bueno, o sea, aquí dejamos este...
Pues cuando este queráis, hacemos la segunda parte.
Exacto. Mi OVNI de la perestroika. Tenéis que haceros con él, es una lectura fascinante y un retrato, y también, como él dice, pues como dice el autor, pues un diario también personal de inquietudes, en el que vais a ver plasmado, entre otras cosas, este caso Barones, que por cierto, a ti que te gusta dibujar, yo visualizo novela gráfica aquí, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo no sé cómo no se ha hecho un... Vamos, sí, volvemos a lo mismo. Si esto cae en manos de los americanos, habríamos tenido largometrajes de Walt Disney, ¿eh? Con los extraterrestres ahí perfectamente humanizados.
Sí.
Como E.T. O sea que...
Sí,
no sé cómo nos ha hecho una película de todo esto, ¿no?
Pues, como digo, lectura recomendada. Y, Daniel, de verdad que ha sido un placer cómo nos lo has contado y cómo lo cuentas en tu libro. Un fuerte abrazo.
A vosotros, ha sido un placer también para mí.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, pues ya no hay tiempo para más. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo, porque yo tengo ese privilegio que estoy muy contento y muy agradecido a la vida. Ese privilegio de poder charlar. Pues la semana pasada estábamos con Sandra Aza, que es una persona encantadora y una escritora de lujo, y hoy con Daniel Utrilla, esta tertulia hablando de ovnis y mil cosas más, y lo que no se puede poner, lo que contamos off the record, porque nos quedamos sin tiempo. Daniel, si me escuchas desde aquí, muchísimas gracias, y a todos un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
She walked up to me and she asked me to dance.